contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la Luz de la Verdad. Les hablan
sus amigos Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio acaba de anunciar la parte venezolana de que van barcos de petróleo hacia Cuba. Resulta que en el peor momento energético para Venezuela se encuentra produciendo la misma cantidad de petróleo que produjo en 1943, el punto más bajo, creo que anda por los 395 mil barriles, o sea, un verdadero desastre exportación, y resulta que de contra ese petróleo, la tercera parte de lo que exporta, pues va para Cuba, que por supuesto no lo cobran. Así que con la crisis que tienen en Venezuela, una crisis energética de apagones hasta de estado completo, pues esto va a empeorar mucho la situación, ¿no te parece?
Mira, Luis, eso no es ningún secreto, que todos los regímenes comunistas acaban con todo. Acuérdate que yo siempre digo que si ponen en el Sahara, en el desierto del Sahara, a un comunista se acababa la arena. Por supuesto que el sistema es el que acaba con todos los países, toda la producción, toda la iniciativa personal, acaba con todo, acaba hasta con el espíritu de la gente. Estamos hablando de que uno de los problemas mayores en todos estos países, en Venezuela, en Cuba y demás, es que han matado también la esperanza. Afortunadamente, en Cuba ha surgido una esperanza, porque los estudiantes, los artistas, los escritores se han puesto de pie a reclamar sus derechos. Por otra parte, hemos visto en los últimos días también cómo salieron a protestar vestidos de negro, aquellos que protegen a la vida animal, sobre todo los perros y demás, y tuvieron que recibirlo en el Ministerio de Agricultura. O sea que distintos sectores se están levantando y están protestando y están pidiendo sus derechos. Y ahora, para completar, tenemos este fenómeno que se ha presentado de patria y vida. O sea, que en vez de patria o muerte, como decía Fidel Castro, es patria y vida. Y hay una serie de artistas que han grabado esta música moderna que tanto le gusta a la juventud, y ha tenido un éxito extraordinario. Tan es así que hasta ayer se contaban más de 2 millones de conexiones a YouTube. Así que imagínate, Luis, la situación que existe en este momento en Cuba.
Sí, definitivamente lo que estamos viendo no es nada más que la intelectualidad del mundo del arte rompiendo, la intelectualidad pues rompiendo definitivamente con el régimen, y de una forma que realmente sorprende, porque han ido directamente a cuestionar, a protestar, que no era la práctica usual bajo el régimen. Yo creo que esto lo que está enseñando ya es que es un régimen de descomposición. Lo que han hecho en la arena económica, que después vamos a entrar en ella, indiscutiblemente se está reflejando en toda la vida. El régimen ha perdido el concepto de que ya no está ahí Fidel Castro. Raúl Castro está en la trastienda. Se terminaron las gratuidades y las subvenciones indebidas, como ha dicho el régimen. Así que lo que antes fueron conquistas de la revolución, pues ahora son concesiones indebidas, o sea que no debieron ocurrir. O sea que el pueblo siempre debió estar desprotegido, a pesar de que les quitaron todas sus capacidades para mantenerse, sostenerse mediante la práctica de empresa, la práctica comercial. Se lo quitaron, lo confiscaron todo. Ahora el régimen pues también les dice que ellos tienen que componérselas como pueda, porque ese es el mensaje que les está dando. Mientras que ellos pues se han tomado para sí, para los militares, todas las industrias que producen divisas. Pero quería regresar al tema de la juventud, especialmente, como tú mencionaste anteriormente, esta canción de Patria y Vida, que es un desafío ideológico político, porque apunta directamente a uno de los temas fundamentales del régimen, Patria o Muerte, un eslogan, una consigna que Fidel Castro elaboró por décadas y que era como el canto de guerra de la revolución. Al decirle se acabó la patria o muerte, quiere decir que se acabó el símbolo de la revolución. Esto yo creo que es lo que está diciendo esta juventud con esta canción, y son cantantes de una popularidad extraordinaria dentro de Cuba. Fíjate que a dos de ellos los van a entrevistar en la Unión Europea, van a tener una presentación vía internet a través de Zoom en la Unión Europea. Quiere decir que están recibiendo toda la atención de la Unión Europea.
Mira, Luis, yo creo que es importante que destaquemos de quiénes se tratan, porque como tú decías, son artistas bien conocidos. Me refiero a Yotuel Romero, cantante del grupo Orisha, que se radica en España. Alexander Delgado y Randy Malcón, del dúo Gente de Zona, que son extremadamente conocidos. El cantautor de Isemer Bueno, desde Cuba, el rapero Michael Castillo, que hay que darle un crédito extra porque está dentro de Cuba. Michael Osorbo y Eliezer Márquez, el Funky. Y la canción se ha convertido en un himno de libertad. Entre otras cosas dice, se acabó, no más mentira, mi pueblo pide libertad, no más doctrina, ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y así reza el estribillo. O sea que se ha convertido en algo extremadamente peligroso para el régimen. Como decía anteriormente, ya tiene 2 millones hasta ayer de entrada en YouTube.
Sí, definitivamente. Yo creo que ya lo hemos hablado en otras ocasiones y es bueno siempre repetirlo. Yo creo que la revolución se desgastó, la revolución está muerta. Simplemente, pues lo que están tratando ya es de mantenerla en vida artificial, a ver cuánto tiempo más pues logran exprimirle lo poco que le queda, porque ya es un país totalmente arruinado, un país endeudado. Date cuenta que después de todas las concesiones que le hicieron en renegociación de deuda en el 2015, donde le perdonaron desde el 40 hasta el 90% de las deudas, pues lo poco que le dejaron a pagar, pues ya no lo han podido pagar desde el año pasado para acá. Es decir, están totalmente en bancarrota el régimen. Y la juventud, que no tiene nada que ver ya, esta juventud no tiene nada que ver ya ni con la Sierra Maestra, ni con la Gesta del Moncada, ni con toda esa basofia ideológica con la que estuvieron embutiendo por décadas a generaciones y generaciones, haciéndolos creer heroicos que se estaban sacrificando por un proyecto grandioso, gigantesco, de igualdad, de justicia, de bienestar, de prosperidad, y le prometían el paraíso en la tierra, y todo fue mentira. Y los jóvenes estos que miran a sus abuelos de las décadas de los 60 y los 70, que sabe que sus abuelos vivieron para trabajar para el régimen y que nunca tuvieron vida, que siempre era trabajo, sacrificio, pobreza y miseria. Y luego vinieron la segunda generación, la de los 70, 80, 90, que también siguió sacrificándose y siguió teniendo los mismos resultados, pobreza y miseria. Y entonces pues era la tercera generación que está mirando a eso. Bueno, si mi abuelo vivió en miseria, en pobreza y le pedían sacrificio, mi papá igualmente sacrificio y esfuerzo y pobreza, entonces yo también me van a pedir sacrificio. No está bueno ya de sacrificio, se acabó, es lo que está diciendo esta canción. Esto no es nada más que el canto a un fracaso concluido. Se acabó el fracaso y la juventud quiere oportunidades, quiere futuro. Y esta revolución no da futuro. Así que simplemente se acabó. Y este es el mensaje que está dando la intelectualidad y los artistas. Y cuidado, cuando los jóvenes, la intelectualidad, los artistas, que constituyen una vanguardia de pensamiento siempre avanzado, te dice esto se acabó, créeme que seguramente se acabó y lo están demostrando con sus acciones.
Fíjate, y este lema que Fidel no se cansaba de decir de patria o muerte, él no cumplió con ese lema, porque donde quiera que estuvo, que había un peligro, se fue corriendo. En el Moncada Cuando empezaron los tiros, él ni siquiera entró, salió corriendo a refugiarse debajo de la sotana del obispo de Santiago de Cuba. Cuando participó en Colombia, en aquel levantamiento que hubo, también salió corriendo, el famoso Bogotazo, salió corriendo para la embajada de Cuba y el embajador de Cuba lo montó en un avión de carga que venía lleno de vacas para Cuba. O sea, que él como buen criminal que fue, siempre fue un cobarde también. Así que él no fue consistente con esas frases que no se cansaba de repetir. Oye, Luis, yo quisiera no dejar pasar este programa que se va a transmitir en los próximos días, el homenaje que el 24 de febrero ha hecho el exilio cubano en conmemoración de los pilotos de Hermanos al Rescate asesinados en aguas internacionales por los pilotos de los MiG de guerra de Cuba. Y allí hubieron 4 víctimas que lo único que estaban haciendo era salvando vidas, tratando de salvar vidas de balseros. Lo identificaban, le tiraban una bolsa con agua y comida y un radio para comunicarse y llamaban al guardacostas para que lo recogiera. Y me refiero a Manuel de la Peña, de 24 años, Carlos Acosta, de 29, Armando Alejandre, de 45, y Pablo Morales, de 29. Este Pablo Morales, este joven, fue balsero y los Hermanos al Rescate lo rescataron y entonces se unió a ellos. Y en el Memorial Cubano, que es un lugar hecho por el exilio, donde están inscritos miles de nombres, y hay un monumento muy bonito, ahí se celebró el 24 este homenaje póstumo a estos hermanos nuestros que fueron asesinados.
Sí, definitivamente, en este memorial cubano que tú has mencionado están inscritos los nombres de las víctimas del régimen castrista por miles, porque el régimen siempre pues trata de ocultar esta realidad y trata de tapar esa historia de crímenes, de fusilamiento y de muerte, porque las víctimas han tenido muchos matices en el caso cubano. No ha sido solamente los que fusilaron, los que mataron en prisión, los que murieron en huelgas de hambre, están también los que han muerto como consecuencia del régimen, producto del crimen, de la persecución, del acosamiento, y que los cubanos buscaban escaparse de Cuba, y en esa escapada, en esos intentos por escapar, pues morían muchos ahogados ahí en el estrecho de la Florida, porque navegar en una balsa 90 millas con unas corrientes impredecibles, con tiburones, con mal tiempo, con sol, con el agua salada, etcétera, es realmente un desafío lo que han enfrentado esos balseros cubanos, los que trataban de irse por la base de Guantánamo atravesando campos minados puestos ahí precisamente para matarlo al que tratara de escaparse. O sea, que han habido muchas víctimas de diversos matices, personas que se suicidaron en Cuba cuando le quitaron el trabajo de toda su vida, familias que habían trabajado toda su vida para tener un futuro económico para ellos y sus hijos y sus nietos y sus descendientes, y de pronto el régimen les confiscó todo y le quitó el trabajo del sacrificio de toda su vida, y hubieron muchos casos en los cuales pues hubo hombres y mujeres que se quitaron la vida por sentirse totalmente frustrados y que habían perdido todo en su vida. Así que son muchos los matices que haya habido de víctimas, y ahí están esos nombres con las fechas, etcétera, y son decenas de miles. Y ese memorial es un testamento de lo que ha sido la dictadura castrista para los cubanos y para la República de Cuba, una verdadera tragedia. Por eso la fecha del 24 de febrero, aunque se celebra esta fecha luctuosa del asesinato, lo que fue un asesinato de 4 muchachos inocentes en el estrecho de la Florida, en aguas internacionales, una avioneta pequeña, desarmada, civiles en aguas internacionales, es también una ocasión para recordar a tantos y tantos víctimas, tantos muertos, tanto crimen que ese régimen le ha traído a Cuba. De verdad, la revolución ha sido la tragedia más grave que ha tenido la historia de Cuba. Y el 24 de febrero es una ocasión pues para recordar todo eso y para recordarle a nuestros compatriotas de que hay que terminar con esa noche oscura, hay que terminar con esa tragedia ya de tantos años y que tiene que haber hombres y mujeres también a otros niveles, incluso dentro de la dictadura, que no tuvieron nada que ver con la implantación de la dictadura, pero que sí pueden colaborar para ponerle fin, para cerrar esa noche trágica, como lo hicieron, por ejemplo, figuras políticas de otros regímenes comunistas que dieron paso, como Mijaíl Gorbachov, y solamente quiero mencionarlo a él como un ejemplo de que sí se puede, desde adentro, ayudar a ponerle fin a una noche tan trágica para la nación cubana.
Mira, Luis, yo quiero enfatizar lo que tú acabas de decir, porque fíjate, además de todos los muertos fusilados en la cárcel, etcétera, etcétera, todos lo sabemos, también lo que se han ahogado en el estrecho de la Florida, lo que se lo han comido los tiburones, que son miles, porque no tenemos, lo único que sabemos es de familiares que se acercan a nosotros y nos dicen, bueno, mis familiares salieron y nunca llegaron. Sabemos cómo el régimen manejó eso, que de helicópteros le tiraban sacos de arena a las balsas para hundirla. Estamos hablando que esas muertes están también sobre los hombros de todos estos comunistas, porque antes de la revolución a ningún cubano se le ocurrió nunca montarse en una balsa para venir a los Estados Unidos. O sea, que esos muertos también se deben al régimen y esa sangre también la tienen que cargar ellos sobre sus espaldas.
Mira, ahora sí, es cuando hablamos de ponerle fin a una tragedia tan larga, tan agónica y de tanto precio en vida, en economía, en todos los aspectos de la vida, pues hay también que hablar de posibilidades y de futuro. Y yo no sé por qué, pero es que los cubanos tienen tantas posibilidades de que después de que termine esta noche trágica de la revolución comunista, pues Cuba va a brillar y Cuba va a prosperar y Cuba va a alcanzar niveles increíbles. Y la evidencia la tienes en los propios cubanos, el capital humano. Cada vez que los cubanos salen de Cuba, inmediatamente, donde quiera que llega, empiezan a abrirse camino, empiezan a prosperar, empiezan a avanzar y a mejorar su calidad de vida en lugares tan lejanos como Rusia, allá en Rusia, donde los cubanos no tienen mucho que ir a buscar por el frío que se espanta allí. Bueno, pues allí hay cubanos ya empresarios con negocios, con éxito. Y qué hablar de las oportunidades que podrían tener en el propio país una Cuba abierta a la empresa privada, libre, competitiva. Los cubanos son empresarios por naturaleza y lo hemos visto con los pocos. Las licencias esas que dan a los cuentapropistas, como inmediatamente ponen cuatro tablas, ponen un mostrador, empiezan y ponen una freidora, ponen cualquier cosa y empiezan un negocio. Y un negocio que prospera, que tiene éxito. Y si no han prosperado más muchos de ellos, ha sido precisamente porque el régimen le corta las alas, porque el régimen no quiere propiedad privada, el régimen no quiere que le enseñen a los demás cubanos de que hay futuro y futuro exitoso. Cuando todos esos talentos, esas capacidades empiecen a producir, a ponerse a funcionar para sí mismos, no para el Estado, no para una burocracia, no para un grupo de sinvergüenzas que han tomado la República para sí, que se han apropiado de la nación cubana y que solamente ellos son los que se han convertido en clase privilegiada, van a ver cómo Cuba prospera. Y no vamos a hablar ni siquiera de profesionales, vamos a hablar de deportistas, para que veas qué impresionante puede ser el futuro de Cuba. Los deportistas, ¿te imaginas, Horacio, cuántos peloteros que hay en Cuba que podrían inmediatamente saltar al profesionalismo? Y muchos de ellos con contratos millonarios. Estamos hablando de 200, 300, 400 peloteros que podrían saltar a AA, AAA, Grandes Ligas, a ganar millones, millones de dólares inmediatamente. ¿Cuántos boxeadores? En Cuba tú das una patada en un caserío y te salen 10 boxeadores, y 10 boxeadores de clase. Entonces, ¿cuántos boxeadores no podrían saltar al profesionalismo inmediatamente, levantar el nivel de vida de su familia con decenas, con cientos de miles de dólares? Realmente yo no puedo adelantarles qué cantidad podrían saltar al profesionalismo en el balompié, cuántos podrían saltar al profesionalismo en el basquetbol, en campo y pista, que podrían ir a jugar a los equipos de soccer profesionales. Es realmente ilimitada la cantidad de profesionales, de médicos que podrían inmediatamente poner consulta. Han visto cómo contratan a los médicos cubanos en el exterior. Esos médicos podrían ir a trabajar, si quisieran, a esos otros países por su propia cuenta, no explotados por el Estado, y todos esos salarios serían para ellos y para su familia. Estamos hablando de salarios de 150, 160 mil dólares. O sea, mira todas las oportunidades que tienen los cubanos si se termina con esa basura que le llaman revolución.
Como tú decías, el cubano es un empresario nato, y la prueba es en Cuba que con cualquier chatarra te hacen cualquier cosa, y como le ponen un motor de una lavadora y hacen un ventilador. Los carros no se sabe cómo caminan porque buscan la forma de resolver como el cubano hace siempre. Yo tengo una anécdota que ejemplifica lo que es el cubano empresario. Yo fui con mi esposa a un crucero, hicimos una parada en Marruecos, y entonces el guía turístico nos llevó a un restaurante típico de allí, de Marruecos. Bueno, y allí comimos. Cuando íbamos saliendo, el dueño que estaba en la caja cobrando con un turbante, bueno, pues era un marroquí. Mi esposa me dijo algo en español, y entonces él se vira para nosotros y me dice: ¿usted habla en español? Y yo: sí, nosotros somos cubanos. Y dice: yo también, si mi mamá vive en Ayalía y yo estoy aquí, mira, este restaurante lo hice yo, etcétera, etcétera. Vaya, y así en cualquier parte del mundo te encuentras a un cubano trabajando, y en la mayoría de los casos exitoso, porque el cubano es un empresario nato, lo lleva en la sangre. Yo creo que eso se lo debemos a los comerciantes españoles que fueron a Cuba a principios de la República, y que de alguna forma u otra nosotros somos descendientes o de militares o de empresarios. Así que esa es una realidad. Pero lo más importante es, como hablamos anteriormente, que el pueblo se está poniendo de pie. Y yo saqué a colación la protesta por defender a los perros, pero eso lo que quiere decir es que cada sector de la sociedad cubana está ya pidiendo derechos y protestando. Y por una parte los estudiantes, los artistas, etcétera, etcétera. Todo el mundo está pidiendo y reclamando sus derechos. Vamos a seguir viendo protestas de distintos sectores de la población, porque lo más importante es que el pueblo de Cuba, Luis, ha perdido el miedo.
Bueno, definitivamente ya lo estamos viendo, y lo que vamos a seguir viendo es simplemente que se terminó ya el tiempo del desastre, del fracaso. Ya el fracaso es evidente, es contundente, no admite ningún cuestionamiento. Así que simplemente lo que hay que cerrar esa historia, cerrar esa obra de teatro, bajar el telón, porque ya eso se terminó. Ahora, ojalá que termine de la mejor manera, que los que están al frente del régimen entiendan que ya eso se terminó, que bajen el telón y que no esperen a buscar un derramamiento de sangre, que tengan que embarrarse las manos de sangre, porque acuérdense que ahí está la justicia Cuba. Acuérdense que la justicia va a llegar. Y si simplemente se van a embarrar de sangre a esta altura, bueno, pues que se atengan a las consecuencias. Que miren en la propia historia de Cuba cómo terminó Machado, miren cómo terminó Batista, y que no esperen a ser ellos parte de esos esbirros que terminaron perseguidos por las calles y el pueblo detrás de ellos para buscar las venganzas personales por tanta maldad, por tanto odio y por tanto dolor que han causado. Así que es la oportunidad ahora de resolver el problema. Horacio, se nos ha terminado el tiempo del programa ya.
Bueno, pues sí. Nada, solamente nos queda entonces despedirnos una vez más sus amigos Horacio García
y Luis Zúñiga.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Voy a hacer un puente para que mi gente pueda...